ಸಮಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂದಸ್ಯ ಜನಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮಃಂ ವಿಷ್ಣುಪದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಕ್ತಿರೇದಂತಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಮಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸರದೇವೆ ಗೌಡದಾನಿಕ ಚರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯಮಾನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶತರಿಣೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ತೆಸೆರ ಪಾರ್ಟಿದೆಲ್ Seminario sobre Bhakti Aloka, iluminación sobre el Bhakti. Bhaktivinoda Thakur escribió ensayos sobre los diferentes puntos en los versos 2 y 3 del Upadeshamrita. Hemos llegado hasta de las cosas desfavorables, hasta Janasangha, el 5, y ahora vamos a Laulya. La traducción puede ser desasosiego, anhelo, deseo. La última. Vamos a ver. Entonces, hay dos tipos, pues que son tres diferentes partes de la última que vamos a tratar. Desasosiego, dos tipos, la inquietud de la mente y la inquietud de la inteligencia. La mente tiene la tendencia de seguir los dictados de los sentidos. Eso en Bhagavad Gita Krishna lo describe. Cuando contemplamos los objetos de los sentidos, se genera un deseo, un apego, y la mente pues sigue, en vez de que sea al revés, que la mente dicte y los sentidos y los objetos se ajustan según la mentalidad que tengamos. En el mundo material eso es uno de los problemas. Ya veremos, cuando la mente sigue los dictados de los sentidos y se absorbe en un tema o un objeto en particular, surgen dos cosas: o apego o aversión. Es uno de las actividades de la mente. O le gusta una cosa y lo acepta, y lo, si no está todavía disponible, hace los arreglos para conseguirla. O si no le gusta, pues lo rechaza y intenta evitarlo. Por siguiente, el desasosiego de la mente es de dos clases: inquietud debido al apego y inquietud debido a la aversión. Y si estamos en esa situación en el mundo material, pues siempre hay ansiedad. En otro verso en Bhagavad Gita, Krishna dice Shoshati y Kangshati. Por un lado lamentamos y por otro lado anhelamos una cosa de la mente. Eso es típico la mente. Aquí vemos que se intenta uno mismo controlarlo, pero está difícil. Entonces, con el fin de regular la olla, la inquietud de la mente debido al apego o la aversión, da igual, la manera es refugiarse en Bhakti Devi, que es el servicio devocional personificado. Y la instrucción de Bhakti Devi es la siguiente: cuando la causa de la inquietud de la mente es la complacencia de los sentidos, y dicha inquietud mental es el obstáculo principal en la práctica del servicio devocional, debemos consagrar todas las actividades sensuales en el servicio del Señor y transformar el apego por la complacencia de los sentidos en apego por el Señor. ¿Se entiende lo que se dice ahí? Hay que transformar. Y de esa manera la mente se vuelve fija en el servicio devocional, tomando refugio en dicho apego. Luego veremos ejemplos. Y cuando los objetos de todos estos sentidos están asociados con un temperamento devocional, la mente se fija en el Señor. Ejemplos. Alguien puede pensar en un ejemplo. O sea, los sentidos están, los objetos, y a ver cómo los, en vez de dejarnos abrumar y aversión y apego,
¿en el cerro para qué?
Sí, transformar, intento conectarlo con Krishna. Un ejemplo muy práctico, prasada, ¿verdad? Comemos, nos gusta comer. Aquí hay unas cuantas cosas muy, ya se ha ofrecido, se puede mirar, y, muy apetitoso, me imagino. Ahí que hay frambuesas, leo, en todas frutas, kiwi, y Prabhupada tomando gosaram. Pues eso sí nos gusta a todos, lo hacemos varias veces al día. Y es la manera, el deseo de saborear algo gratificante, conectado con Krishna. Y ahí la mente, bajo el dictado del alma, toma la decisión de no tomar otra cosa, solamente lo que se ha ofrecido. Eso es como la pequeña restricción, pero aparte de eso, especialmente al principio, no vamos a hacer demasiadas austeridades. Se puede comer lo que uno más o menos quiera, ofreciéndolo a Krishna. Y las historias, de las anécdotas de los primeros días en la conciencia de Krishna son que Prabhupada estaba animando a los devotos, toma más, toma más. Había unos que tomaron 20 chapatis y cosas así, o 10 rasgulas, cuando hubo. Pues no hay, eso al principio bien, en Alemania también. Una cosa famosa era halama, que tomó antes de salir a Sankirtan, pero un plato, a ver, sí, seguro, así, o sea, medio kilo cada uno. Pues eso se puede hacer, el pasara, el deseo de inquietud de comer algo y llenar el estómago, pues conectarlo con Krishna. Y hay, en ese sentido, hay más cosas que más.
¿Cómo se va a escuchar?
Bien, cantar y bailar. Eso es, sí. Todo el mundo le gusta cantar y bailar, normalmente, a la mayoría de la gente. Y por supuesto, en el mundo material hay todo tipo de canto y baile. No vamos a entrar en los detalles. Pero cuando se conecta con el Señor, pues es bhakti y nos eleva en vez de quizás sumergirnos más en la energía material. Otra cosa es ver cosas bonitas. Aquí podemos mirar a Radha Madhava en Mayapur, Chandan Yatra, Krishna, que es normalmente de color negro, está ungido con sándalo, pasta de sándalo, y Shrimati Radharani lo tiene en la frente. Pues ver la deidad es una de las maneras de que los ojos disfruten con Krishna, contemplando su forma, su belleza. Pues y así prácticamente todos los sentidos, podríamos imaginarnos, se pueden conectar de alguna manera en el servicio devocional. Y de esa manera, pues se fija la mente y queda tranquila. Ahora, la aversión debe aplicarse sobre todos los objetos de los sentidos que sean desfavorables para el servicio devocional, mientras el apego debe aplicarse sobre todo lo que sea favorable para el servicio devocional. Eso es como una regla simple. Y si hacemos eso, pues el desasosiego se va controlando. Y la inteligencia, porque también está el desasosiego de la inteligencia, es la facultad que discrimina entre las buenas y malas tendencias de la mente. O sea, están conectados, están los objetos de los sentidos, está la mente, está la inteligencia, está el alma. Y depende. En el mundo material, donde está el control, está prácticamente en los objetos de los sentidos. Cuando están delante, entonces, o los ojos, o la lengua, o los oídos, no resisten. Porque algo sí se pone muy atractivo. La publicidad hace se usa eso, ¿eh? Cualquier cosa que se quiere vender, se pone un objeto bonito al lado para atraer la atención, aunque no tenga nada que ver con la cosa que se vende. Ruedas en un coche, al lado hay una chica guapa. El hombre me va, bueno, si no mirar a ruedas, pero así va la cosa. Ahora, la inteligencia es la facultad que discrimina entre las buenas y las malas tendencias de la mente. Y esa inteligencia es de dos clases, resuelta y multifacética. Eso vemos en Bhagavad Gita, luego vemos los versos. La inteligencia resuelta es solamente una, Ekeha Kurunandana, es el verso. Y la inteligencia multifacética, hay infinitos tipos. Ese es el verso, Yavayasat Nitaburya Ekeha Kurunandana. Aquellos que están en el sendero espiritual son resueltos en el propósito y su objetivo es uno. Si la inteligencia se fija y no deja. O amar hijo de los gurus, la inteligencia de aquellos que son irresolutos es multifacética. Bahushaka. Bahushaka en realidad significa como una rama de un árbol. Y hay miles de ramas que se van por todos los lados. Pero ese tipo de inteligencia es como, ¿dónde va? No se fija en nada en concreto. Y la razón es esta. Bhogaishwaya Parsaktanam. En la mente de aquellos que están demasiado apegados al disfrute sensual y la opulencia material, están confundidos por esas cosas, no ocurre la determinación resuelta para el servicio devocional. No puede. Están demasiado como bajo el control de los objetos y los sentidos y la mente que está apegada, está ya aparita chetasa. Entonces, buddhi, la inteligencia, está como perdida.
Sí, para este tipo de personas está el proceso gradual del servicio emocional. El proceso gradual del servicio emocional.
No te entiendo.
El proceso gradual del servicio emocional la lleva a que surja la determinación resuelta del servicio emocional. No sé si me explico.
No, a mí no.
Porque este tipo de personas no están apegadas a la disfruta.
Vale.
¿No?
Sí.
Por ejemplo, el proceso médico lo lleva en un momento, por ejemplo, diferentes sacrificios,
sí,
estudios, llega a esa etapa de determinación resuelta. ¿Por qué? Porque Prabhupada en el capítulo 6 ahorita habla de los diferentes tipos de sacrificios, estudios, los ramacharis y los vijasas. Entonces dice que uno no puede alcanzar el servicio emocional con que toda actividad que no tenga a Krishna como el centro es vijasa.
Sí, sí. Pues para eso está el Dharma Shandharma.
¿Y lleva este tipo de personas?
Sí, claro. Porque todavía tienen esas tendencias, pero científicamente se hace de tal manera que ejecutan sus deberes, tienen una parte de los frutos, pero van conectando con Krishna y poco a poco se van purificando. Eso más adelante, en realidad, vamos a verlo. El tema saldrá de nuevo, pero sí, obviamente, si alguien está en esa situación, de alguna manera, ¿cómo va a salir? Pues poco a poco, usando las cosas en el servicio del Señor, y tiene una parte para su disfrute, pero el punto aquí es cuando uno está demasiado apegado, entonces difícil, va a ser muy lento, porque no hay la determinación. Bueno, pero veremos que ahí en ese caso también Sadhu Sangha es la solución para ayudar a una persona así poco a poco de salir de esa situación, porque si no es como no hay fuerza espiritual. Entonces, la tendencia a discriminar entre lo bueno y lo malo bajo el dictado de la mente es la llamada inteligencia mundana. O sea, hay dos partes, y la otra es la inteligencia para discriminar entre lo bueno y malo bajo el dictado del alma. Eso es ya la inteligencia espiritual. O sea, la inteligencia tiene que estar bajo el control de algo, o de arriba o de abajo, porque está en el medio. O sea, la mente, inteligencia, el ego y el alma. Pues si la mente es la quien manda y es un perro loco, como hemos visto, pues la inteligencia solamente es como una sirvienta, una esclava de la mente. En vez de al revés, que la inteligencia dicta a la mente, y porque está bajo el dictado del alma, la cual está bajo el control de la superalma. Cuando la entidad viviente se comprende a sí misma como una partícula espiritual pura, entonces su ego espiritual, en la forma de identificarse como sirviente de Krishna, emerge naturalmente. En ese momento la inteligencia en su forma pura rechaza el materialismo y acepta el espiritualismo. Eso es el punto a donde se hace devoto, en cierto modo. Uno, ese es Sambandha Gyan. Por lo tanto es importante comprender a nivel filosófico por lo menos los conceptos básicos. Si no lo entendemos y es todo a nivel de sentimientos, no va a durar. O sea, es todo claro, la entidad, la jiva se comprende realmente, sí, Krishna Nitya Das, yo soy eterno sirviente de Krishna, soy alma espiritual, no soy el cuerpo. Entonces, en ese momento prácticamente, a partir de ahí, la inteligencia en su forma pura acepta realmente la identidad espiritual y el sendero de la vida espiritual y empieza a desvincularse de la vida materialista, de la vida mundana. Debemos espiritualizar los sentidos y controlarlos con la mente, y debemos espiritualizar a la mente y controlarla con la inteligencia, la cual está, ¿no?, controlada por el alma, que ya es espiritual. De esa manera podemos vencer a la olla en la forma de inquietud de la inteligencia e inquietud de la mente. Es esa parte, si hay ahora alguna pregunta o comentario sobre eso, si no vamos al siguiente, que es deseo o anhelo, uno de los dos. O sea, hay tres partes: desasosiego, anhelo y deseo. ¿Está todo claro con el desasosiego? Pues otra parte de la ulya es anhelo. Si el anhelo es orientado a objetos mundanos, como hemos visto, entonces ¿cómo puede aplicarse en relación con Krishna? El anhelo debe ser cuidadosamente empleado en el servicio de Krishna. El punto es que todas esas cosas, deseos, anhelos, desasosiego, o sea, el apego, la aversión, están allí. Entonces no uno, como Prabhupada solía decir, volverse sin deseos, no quiere decir que no hay deseos, porque no es posible. El alma por naturaleza tiene un ego, tiene una mentalidad, tiene deseos, pero cómo manejarlo es emplearlo de alguna manera en el servicio de Krishna. Eso es el arte, eso hay que aprender, eso se puede aprender. Cultivando la ambición por el servicio de Krishna, el servicio del Vaishnava, y cantando los santos nombres, no se ambicionarán las cosas inferiores, o sea, Param Trishpa Nivartati Krishna Bhagavad Gita. Se refiere a eso cuando dice que sí, artificialmente uno puede controlar la mente, los sentidos, durante un tiempo, pero si el gusto sigue, tarde o temprano uno va a volver a eso. Pero cuando se desarrolla un gusto superior, entonces naturalmente ya no ambicionará, quiere decir eso, no hay deseo para las cosas inferiores. Un ejemplo sencillo podría ser un niño que está creciendo y tiene pues una bicicleta, y cuando tiene la edad adecuada y podría conducir una moto, normalmente pide y empuja para que haya una moto, y ya quiere dejar la bicicleta, y cuando realmente llega la moto, ahí la bicicleta se vuelve como no muy interesante, pierde su encanto. Ahora, cuando es más pequeño y no tiene bicicleta, anhela la bicicleta como nada. Y cuando llega la bicicleta para el cumpleaños está muy feliz. Todo es relativo, depende qué gusto hay. Cuando hay algo superior, lo inferior no es muy difícil dejarlo. Cuando no hay nada mejor, es lo que hay. Si no hay moto, pues mira, la bicicleta, uno se queda con la bicicleta. En el mismo modo, si no hay gusto superior en la vida espiritual, ¿qué se va a hacer? Pues al gusto hay que ir por alguna parte. Entonces uno va a las cosas inferiores automáticamente. Uno no puede estar en el vacío. Muy difícil. Entonces, como los afectos tienen que ir a alguna parte. Si no van a Krishna, pues o van a un ser humano, o a un animal, o a las cosas, a donde sea. Pero tienen que ir en alguna parte. Quien se torna ansioso por observar el servicio de los Rajavasis a Krishna es muy afortunado. Es ahora es un estado superior, pero es el mismo principio. Es como uno desarrolla el deseo de ser como uno de los asociados de Krishna, escuchando acerca de ellos, ¿no? En el libro de Krishna o las otras historias. Y naturalmente, si uno avanza, habrá una atracción por algunos pasatiempos en particular, y habrá un deseo de desarrollar ese tipo de servicio o relación con Krishna, y luego por la misericordia de esa ambición alcanza la calificación para el Raga Bhakti. El anhelo material individual desaparece en proporción al cultivo de anhelo por el servicio ragátmico. Es el mismo principio. A la medida que uno avanza, pues lo otro va a menos. Es así. Algo más sobre anhelo, si no vamos al deseo. Que son parecidos, ¿vale? Los matices. El deseo, pues, ahí está, se manifiesta, ¿no? Siempre la lengua fuera, en todos los casos, porque uno quiere saborear. Entonces hay dos clases de deseos, por el disfrute material y por la liberación. Karma y jnana. Y jnana implica también yoga. Y a menos que se abandonen ambas clases de deseos, no se puede practicar realmente el servicio devocional. Se puede practicar, pero no es lo mismo. O sea, o va a ser muy lento, o sea, cuando es un poco quizás muy contundente, ¿no? No se puede practicar. Se puede practicar, pero no realmente es lo que... Ya veremos por qué. Los deseos por el disfrute material, aquí tenemos una lista. Se puede ampliar cada cosa. Dinero, propiedad, vehículos, pues ahí podemos añadir muchas cosas por el estilo. Mujeres o hombres para el disfrute sexual, claro está, cualquier tipo de relación que solamente tiene esto, hijos y otros familiares, o sea, también uno puede ampliarlo, puede también incluir cualquier otra entidad viviente que tenemos en casa, que es como un hijo, los gatitos y pajaritos en la jaula y serpientes en el sótano, la gente tiene cualquier cosa hoy en día, no se trata así. Poder político, social, económico o otro tipo de cualquier poder, la fama, la buena comida, el buen dormir, y no es todo, pero es como, eso es lo principal, es lo que prácticamente todo el mundo comparte, ¿no? Esas cosas. Pues esos son los deseos para disfrutar en el mundo material. Y cuando el corazón se llena con ese deseo de disfrutar, no puede adorar desinteresadamente a Krishna. Por lo tanto, a menos que el deseo de disfrute sea completamente desarraigado del corazón, el progreso en el servicio devocional será obstaculizado. Entonces, eso quiere decir, y es creo que claro está, no es que uno no pueda practicar el Bhakti Yoga, pero es con unos obstáculos. Lo cual quiere decir, pues depende de la altura del obstáculo, ahí estamos intentando de superar y quizás nos quedamos ahí con el intento durante mucho tiempo. Y uno no va para adelante porque hay un obstáculo. O por lo menos lo hace muy lento. Cuando uno va así, sí, con un camino con muchos obstáculos, pues Eso cuesta, ¿no? Es como cuesta arriba, cuesta mucho. Y lo importante es ese punto del deseo. O sea, realmente lo que hay que abandonar es el deseo. Porque puede que por una circunstancia, como hemos visto el otro día en este verso de Srimad Bhagavatam, que el devoto sí quiere, tiene el deseo de avanzar y dejar esas cosas, pero a veces no es capaz. ¿Acordáis de ese verso? Pero luego cuando cae y no puede resistir y hace algo que no debería hacer, se arrepiente. Porque sabe, en realidad no es... Sí, en realidad eso nos me lleva a un resultado miserable. Por experiencia lo sabe. Pero a veces por los hábitos y más bien por eso y las experiencias pasadas le cuesta. Pero el deseo no está. No hace planes. Eso es la diferencia. Pero a veces no puede. Entonces esa persona sí va avanzando porque tiene fe, Yatoshwara. Creo que el verso quizás saldrá de nuevo. Entonces eso hay que distinguir. Tengo el deseo o ya no tengo el deseo, pero de vez en cuando, por alguna razón, aún así actúo como ¿no? en la complacencia de los sentidos. Cuando las ganancias materiales se emplean favorablemente en el servicio devocional, los jefes de familia pueden aceptarlas sin incurrir en pecado. O sea, hay unos versos que están en el Srimad Bhagavatam donde se dice que las ganancias materiales no hay que emplearlos para la complacencia de los sentidos. O sea, cosas nos vienen, puede venir dinero o puede venir otro tipo de ganancia y a ver con qué espíritu lo cogemos. O lo cogemos para mí o lo voy a emplear en el servicio de Krishna. Sí hay ganancias materiales porque los que tienen familia tienen que trabajar, habrá alguna ganancia. Ahora, ¿qué hago con eso? O me viene una herencia, puede pasar. ¿Qué hago? Sí, puede ser una buena pregunta. Ahora, los que están en el ashram y hacen austeridades brahmacharis, porque no tienen dinero, o alguien que viene al templo, también eso nos pasa, no sé aquí, pero en España pasa. ¿Por qué vienen al templo? Porque no tienen trabajo, no tienen casa, no sabrán de ir. Quiero hacerme devoto. Entonces esas personas, si les ofrecen, mira, ahora a partir de ahora te pongo $5,000 cada mes en el banco, ¿te quedas de brahmachari en el ashram? ¿O te vas y te alquilas un apartamento al lado del mar, te compras un coche y vas saliendo cada noche? A ver, ¿eh? Ahí está la prueba. Cuando no hay nada, tú no tienes nada, sí, me rindo a Krishna porque no sé dónde ir. Pero cuando tienes todas las facilidades, a ver, todavía te vas a rendir a Krishna y ahora quieres disfrutar de la vida. Cada uno se lo puede plantear y llega a una conclusión. ¿Qué haría yo si yo cada mes, que tengo $1,000,000 en el banco, vivo como brahmachari en el ashram o qué? Difícil, ¿no? No debería ser difícil. No debería. En fin, ahí tenemos devotos, ejemplos, que el padre, que era muy con un poder económico, ofreció a su hijo, pues prácticamente sí, $1,000,000 o más, si abandonara la conciencia de Krishna. Tú, yo tengo ese negocio, tú vuelves a casa, dejas de ser devoto, y tienes todo, te pongo $1,000,000 en el banco y tienes la empresa a mi lado, te voy a entrenar y yo me retiro y tú eres el jefe. ¿Qué te parece? ¿Qué hizo el devoto? Dijo, gracias, no. Te quiero en el templo.
¿Más a ver? A veces en esos casos también uno se engaña, ¿no?
¿Quién?
A mí me pasa en mi caso particular, yo me engaño, a veces digo, bueno, esto lo voy a usar para Krishna y al final no ocurre eso. Es como que al principio para tener como una excusa para una actividad fructífera, En un comienzo es como que, bueno, yo deseo esto para Krishna y en realidad...
Dame un ejemplo práctico.
Un ejemplo práctico es que de a poco a veces yo no cumplo lo que las metas que me pongo, ¿no? Y termino en realidad gastando los bienes en el disfrute de los sentidos vulgar, en vez de, al principio quizás el deseo sí, pero justamente debido a que no consigo controlar los anhelos y los deseos, y es como a veces un autoengaño, ¿no? Porque, por ejemplo, usted hizo esa pregunta y yo podría decir, no, yo iba y engañaba a mi padre, pero por ahí me quedaba metido en el medio del lobo, y al final del engañado iba a ser yo iba a engañar a mi padre a la vez de mi yo y utilizarlo para Krishna. En ese caso, ¿no?
Pero eso no es la opción.
Claro, pero yo me doy...
En esa decisión, esa opción del engaño no existe, porque no se puede hacer, porque te va a descubrir. Es realmente tú tienes que decidir, cojo el millón para quedarme en esa situación de olvidar la conciencia de Krishna y disfrutar esa herencia, o digo no. No, bueno, lo voy a decir que sí, pero luego que no, eso no vale. Pero bueno, de todos modos, si hay una situación así, uno se siente a veces, ¿no?, débil, no... O sea, tiene quizás el deseo, pero luego no cumple porque pues tiene que buscar la buena compañía. No quedarse solo. Y menos en mala compañía.
Sí, es cierto.
Pero, ¿no? Es la única solución. Si uno no tiene fuerza, la única fuerza de dónde va a venir, pues Sadhu Sangha. No queda, no hay otra.
Sí, es cierto. Sadhu Sangha es muy importante porque yo he descubierto que cantar solo a veces no es bueno.
No, a veces, casi siempre no es bueno.
Sí, yo diría, desde el Chámica, que así como se riega la plantita del Bhakti, también se riegan otras cosas que son muy parecidas.
Efectivamente, y aquí dice Prabhupada, los devotos puros, los devotos avanzados, saben distinguir. Ellos saben distinguir, aunque parezca, a ti te parece que son iguales, pero no son iguales, hay síntomas. Siempre hay síntomas que se puede distinguir, esa no es la planta de la devoción, eso es una mala hierba. Tú quizás no sabes, es como con las plantas, si tú eres botánico, a mí me parecen todos igual, son todos verdes. Y algunas que tienen hojas pues muy parecidas, por ejemplo, eso pasa, a veces ha pasado con tulasi. Hay un tipo de tulasi, bueno, es de la familia, pero no es la que adoramos, de la India. Vantulasi, silvestre. Y ha pasado, ¿no?, hace mucho tiempo, en Málaga alguien trajo semillas, empezó a crecer la planta y tenía aspecto, no igual, pero muy parecido, ¿no? Todo parecido, manjaris, etc. Yo tenía la duda, la duda y la duda, y empecé a mandar por email cartas y fotos a pues, un montón de gente, porque deberían saber porque eran devotos antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues al final sí resulta, pues uno dice, por ejemplo, el sabor va a ser diferente, pruébala. Y efectivamente tú la pruebas, no es el mismo sabor. La hoja va a ser un poco distinta y pam, pam, pam. Y los manjaris también eran más grandes. Total, el resultado no era tulasi. Pero lo mostré a otro devoto, muy antiguo, ni voy a decir el nombre para no escandalizar. Cuando lo vi así, eso es tulasi. No era fácil de distinguir para nada, pero sí había síntomas, características. Si lo sabes, se sabe distinguir. Entonces hay que ser experto. Si tú vas a un experto que sabe de plantas, aunque hay otro tipo de plantas que son muy parecidas, o setas, a veces la gente toma una seta pensando que es buena y se muere, porque no sabía distinguir. Pero alguien que es muy experto, enseguida, ahí está, porque tiene esto, ¿no? Puede ser una pequeña cosa que hace la diferencia, pues hay que ser experto. Y si uno mismo no sabe, tiene que buscar ayuda.
Claro. Por eso mismo yo le decía que, yo recuerdo que decía, ya le decía, ¿sí?, estas plantas son en la forma de diplomacia,
Muchas.
Usamos esas cosas dentro del servicio pensando que...
Pero hay que consultar, siempre chequear, especialmente con el maestro espiritual. A mí me parece eso, ¿qué te parece?
Sí, totalmente de acuerdo.
Y entonces siempre vamos a tener la respuesta. Ojo, cuidado, eso no. Oh, no sabía yo. Si no, caemos en la trampa. All right, ¿qué más? Nada más sobre esto, porque vamos al siguiente, que es el deseo de la liberación, moksha. Es algo que también hay que rechazar, eso no interesa. Eso no permite que crezca bhakti. Y el deseo por la liberación, sí, debe ser rechazado. En cuanto la entidad viviente se libera del caos y diario material por la fuerza de la devoción, por bhakti, no hace falta hacer meditación y estas cosas, de inmediato alcanza la liberación. O sea, en realidad, esa liberación es como un producto secundario. Hay un bonito verso, una oración del devoto que dice: Mukti está esperando en la puerta para servirme. Y no le presto mucha atención, no interesa. Pero ahí está, automáticamente, no hay que esforzarse. Esa liberación, sin embargo, no es el principal fruto de Bhakti. O sea, la liberación, bien o no bien, al devoto le da igual. El amor puro por Krishna, alcanzado por las almas liberadas, es el principal fruto del sadhana Bhakti. Incluye la liberación, o sea, la liberación es como nada interesante para el devoto. La liberación del devoto en la forma de liberación del cautiverio es fácilmente obtenida por la voluntad de Krishna. Es por eso que uno no debe contaminar su esfuerzo por el servicio devocional con deseos. O sea, todo vendrá, Krishna nos va a dar para lo que nos corresponde por su misericordia y no hay que hacer planes. Sentido, es el deber esencial del devoto practicante abandonar cuidadosamente el laulya mundano. Y ahí creo que eso es lo último de laulya. ¿Algo más sobre laulya? Vamos más o menos bien, porque ahora tenemos que ir a la otra presentación, que es... La otra es, a ver dónde está, estaba, ¿no? Ahí, creo que es esto, ¿verdad? ¿No? Estos son los, a ver si, los favorables, utsaha, entusiasmo. Aquí vemos los devotos muy entusiastas. Creo que es el año 70 o 71, San Francisco, Ratha Yatra. Está evidente, eso es entusiasmo. Desde el inicio del servicio devocional, el sadhaka debe tener fe con pleno entusiasmo. En realidad, a ver, entusiasmo. Creo que tengo algo aquí, Prabhupada habla de eso, porque él mismo a veces nos explicó que el hecho de venir a América, dejar Vrindavan, no hubiera sido posible sin lo que llamamos utsaha, el entusiasmo. Si no, uno se queda ahí tranquilo y ya está. Él dice lo siguiente en el néctar de la instrucción, Parishamrita: cuando alguien es afortunado, entra en contacto con un devoto, empieza a escuchar y empieza a seguir el sendero de servicios devocionales. Lo hemos mencionado ayer, creo, Brahmanda Brahmite, Kona Bhagavan Jiva, ¿no? Cuando uno, y Guru Krishna Prasari Thai Bhakti Lata Bija, por la misericordia del Guru de Krishna, uno recibe la semilla del servicio devocional. Entonces él dice que la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que Prabhupada fundó con ese propósito, para dar la oportunidad a la gente en general de entrar en contacto con devotos, volverse afortunados. Eso es todo el propósito, sino para que podamos practicar en el bosque o donde sea. Pero no, hay una estructura de una sociedad, hay un sistema de propagar, de difundir bhakti, la conciencia de Krishna, con esa idea de dar una oportunidad a los demás, lo que llamamos predica. El Prabhupada dice, nosotros cuando estamos en el otro lado, entramos en contacto con los devotos y nos ofrecen esa oportunidad, él dice, uno tiene que o debería aceptar esa oportunidad de volver a casa, volver a Dios con mucho entusiasmo. Sin entusiasmo, uno no puede ser exitoso. Y él luego da ejemplos del mundo material. Si alguien no se entusiasma, significa acción, uno quiere lograr algo. Si no hay ese deseo, ese impulso, uno es letárgico, indiferente. Eso era una de las que ayer olvidé del canto, sin atención, era distracción, letargia y indiferencia. Que da igual. Eso no es nada bueno, ser indiferente. En el mundo material, si alguien quiere tener éxito o en negocios o en el deporte, ¿qué hace? Pues se junta con otras personas que tienen el mismo interés, ¿no? Se intercambian, o los músicos, se intercambian las ideas, los trucos, cómo hacerlo, y viendo a otro cómo quizás avanza, uno se anima, oye, él lo puede lograr, yo también. ¿No? Es un poco de competición. Y Prabhupada, incluso en el servicio devocional, eso no es malo. ¿No? Uno ve que un devoto distribuye, pues, qué sé yo, 50 libros hoy, pues mañana yo quiero hacer 60. Y no es por envidia, sino pues para complacer a Indra y Krishna, uno, pero ve, ¿no? Se genera entusiasmo. Entonces dicen, en todas las fases de vida, ese entusiasmo es necesario para que haya un buen resultado. Vale, desde el inicio el sadhaka, que es el devoto que practica el sadhana, él tiene que tener ser con pleno entusiasmo, sin usar, o sea, sin entusiasmo nos volvemos negligentes en nuestra adoración. Hay que siempre estar adelante. Ni siquiera uno se puede mantener en la misma situación. Mantener, no meter uno va para atrás, hay que ir para adelante. La negligencia surge de la inactividad, apatía o indiferencia. Esos son los enemigos, ¿no? Esas mentalidades. Inactividad es letargia, apatía. No se deja, no hace nada. Tamamuna, a dormir o a drogarse, una de las dos cosas. Drogarse significa olvidar, no quiero saber nada del mundo, estoy harta o harto, estoy asco todo. Entrar en un estupor. Justo lo opuesto de la conciencia, o sea, sea inconsciente. Y con esa mentalidad, ¿cuál es el futuro? Pues un árbol, uno se queda ahí durante 100 años o 500 años o 1000 años. O finalmente uno puede entrar en una piedra y ahí se queda. No es imposible, porque Krishna cumple todos los deseos. ¿Quieres no sentir nada? Piedra es un buen cuerpo. Hasta se machacan. Nadie se queja. No hay sangre, no hay gritos, no hay dolor. Es perfecto, perfecta tamaguna. Inconsciencia total. Eso no es bueno para avanzar en la vida espiritual. Inactividad significa pereza e inercia. Inercia significa ausencia de vida. Eso es justo eso, apatía, lo opuesto a la naturaleza del espíritu. En otras palabras, eso es en contra de la naturaleza del alma. Volverse apático, inerte, no léelo así, no, eso no es el alma, es justo lo opuesto a la naturaleza del alma. El estado de apatía se desarrolla a partir del descuido. Hay que tener mucho cuidado. Por consiguiente, se debe practicar servicio devocional sin desviación, tal y como Krishna lo recomienda en Bhagavad Gita. Y eso es directamente la traducción del verso. Esto ciertamente es liberación de todas las miserias emergentes del contacto material. El practicante debe ocuparse en la práctica del yoga con fe y determinación y no desviarse del sendero. sea, directamente Krishna recomienda esto, y en proporción al grado que el devoto se sumerge en temas devocionales, se despierta la liberación del contacto con la materia como un fruto secundario. Luego ahora vendrá otra vez este verso que hemos visto. O sea, sí, queremos liberarnos de las miserias. ¿Quién no? ¿Verdad? Y si hay ignorancia, lo intentamos con el olvido. No quiero sufrir, ¿qué hago? Pues apago la conciencia. Lo que sea. Con algún método artificial, olvido. Pero no va a durar. Tarde o temprano vuelvo a la conciencia, peor que antes, con una resaca, con el mono encima. Entonces, no, eso no es ninguna solución. Pero si uno se sumerge en temas emocionales, esa liberación de la materia es como vendrá automáticamente. Ahora, los síntomas del devoto están dados en el Srimad Bhagavatam, y ese es el verso que hemos visto el otro día ya. Y el Jato Shraddha es lo importante, que hay, se ha despertado fe en las narraciones de Krishna, en sus glorias, y simultáneamente uno está disgustado con las actividades materiales. Eso está bien. O sea, en realidad es una necesidad también. Uno tiene que estar harto de este mundo. Si uno todavía tiene esos anhelos que hemos visto antes, yo quiero conseguir esto, yo quiero volverme famoso, yo quiero, difícil. Pero uno, sí, está disgustado, ¿vale? Pero tiene algo positivo, ha despertado fe en las narraciones de Krishna, sus glorias, y sabe que toda la complacencia de los sentidos finalmente conduce a la miseria. Es una experiencia práctica, creo que todo el mundo puede corroborar. Pero aún, incapaz de renunciar a todo disfrute sensual, mi devoto debe permanecer feliz y adorarme con gran fe y convicción. Aunque a veces se ocupa en el disfrute sensual, mi devoto sabe que toda complacencia de los sentidos conduce a un resultado miserable y se arrepienta sinceramente de dichas actividades. O sea, eso es importante, que no haga un ajuste filosófico en la mente, que no pasa nada, estamos en Kali Yuga, somos todos caídos, no me pidas tanto, sea generoso, etcétera, etcétera. No, uno tiene el deseo de avanzar, complacer al Señor y volverse puro, pero puede que haya situaciones donde no es capaz, y entonces se arrepienta. Entonces la fe es la base de Bhakti. Adau Shraddha es el verso de Rupa Goswami y Jato Shraddha es el comienzo de esos dos versos que hemos visto, que viene en un décimo canto, Krishna hablando a Uddhava sobre el servicio devocional. Si la persona que ha logrado la fe está naturalmente disgustada con las actividades materiales, y aunque está desapegada de la actividad material, trabaja con entusiasmo en la vida devocional. O sea, no es que uno se disgusta y se vuelve eso, indiferente y apático y todo negativo. No. Negativo con el mundo material muy bien, pero muy positivo con lo espiritual. Eso tiene que ser así. No debemos tener entusiasmo porque no tengamos fuerza para destruir las reacciones del karma. Eso es otro aspecto. Ahora vamos a suponer que sí, el devoto está determinado, quiere la vida espiritual, se pone muy serio, pero le cuesta, no va de un día a otro, todavía hay esos obstáculos, pero no debe perder el entusiasmo, pensando que no tengo fuerza, soy muy caído, y no tengo muchas cualidades. O sea, bien, humilde está bien, pero no negativo en ese sentido, que uno pierde el entusiasmo y la fuerza. Entonces, desde el preciso inicio del servicio devocional, el sadhaka debe tener fe, con pleno entusiasmo. No es que uno mismo tiene que tener las fuerzas para destruir las reacciones del karma. No la tenemos. Eso es el punto. Sabemos que no. Yo no puedo hacer nada. Pero, entonces la ignorancia, o sea, él sabe que Krishna me va a ayudar, Toda la ignorancia, la lujuria, las actividades fugitivas, todas las dudas y el cautiverio material son destruidos por la misericordia del Señor, ¿eh?, en el curso del cultivo del servicio devocional. Esa fe, esa convicción hay que tener. Si yo me rindo a Krishna, Él se va a encargar. ¿Cómo es el verso de Sharanagati? Anakuryasya Sankalpa, Pratikuryasya Vardana. Bueno, una de estas donde quiero ir es Rakshisha Titi Vishvasa, la convicción, la firme convicción que Krishna me va a proteger. Es uno de los seis en Sharanagati. El año pasado lo hicimos, nadie se acuerda, ni yo tampoco. Que está la convicción que Krishna me va a proteger. Es fe, lo llámalo fe, pero en realidad fe es eso. Shraddha, Shabde, Vishvasa coge. La definición de Shraddha, de fe, no es una fe que yo creo en algo, no hablamos de esa fe. No es un credo, una creencia, ¿no? Es una convicción. La convicción que yo me ocupo en el servicio devocional, todo lo demás vendrá, porque Krishna me va a proteger, Krishna me va a mantener y no tengo que temer nada. Y entonces eso, las reacciones del karma, porque Krishna lo promete en Bhagavad Gita. ¿Qué dice? Sarvadharma paricha yamami en kam sharanam. Si es sharanam, si nos refugiamos verdaderamente en él, entonces Sarva papibyo, moksha yishyami. Yo te voy a proteger todas las reacciones del karma. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No tenemos esa fuerza para destruir las reacciones del karma. El Señor se encarga cuando Él ve que uno se ha rendido a Él. Eso es así. Con fe debemos aprender el servicio devocional bajo la misericordiosa dirección de un sadhu. No solo, no especulando, inventándonos nuestro propio proceso, que a veces pasa. Cuando no tenemos eso, cuando no tenemos ni fe en los devotos, en otro devoto, lo intentamos a nuestra manera. My way. I did it my way. La gente piensa así. Una canción de Frank Sinatra. Sí, esa es la mentalidad mundana. Cuenta la historia de su vida y dice, yo siempre lo he hecho a mi manera. Y mírame qué éxito tengo. O sea, animando a los demás, sigue mi ejemplo. Nosotros no pensamos así, yo lo voy a hacer a mi manera. No, lo voy a hacer a la manera como Krishna quiere. Anukuryasa Krishnanu, Shilanam Bhakti Uchate, eso será. Esa es la definición de servicio devocional puro. Uno no lo hace como uno se lo inventa, que quizás Krishna le va a gustar eso y uno especula. No, a ver qué Krishna que dice. Patram pushpam palantoyam, ofréceme esto, lo otro y haz esto, manmana bhavamat pato. Entonces sí, hay que aprender. Y bajo la dirección de un sadhu, de otro devoto, no solo. A veces la mente me dice una cosa y la otra, y las hierbas, o sea, la planta, hay muchas plantas, se ven todos iguales, uno no sabe, ¿no? Bajo la dirección de alguien que nos puede guiar. En el Sri Har Bhaktivilas, el descuido se cuenta entre las ofensas del santo nombre. O sea, el descuido, cuando uno no hace esas cosas, ¿no?, a mi manera, con el descuido, entonces el descuido que mencionamos al principio, se califica como pramana, falta de atención. O sea, al principio, no sé si era al principio, más no, porque ahora empezamos con el 7, pero al principio sale eso. La falta de atención, Pramara se divide en tres categorías: apatía, inactividad y distracción. Volvemos, siempre sale el mismo principio. A menos que nos liberemos de estos tres tipos de desatención, no podemos ejecutar servicio devocional en absoluto. Otra vez muy fuerte. Se puede hacer, pero no con un buen resultado. Y aunque abandonemos todos los demás nada a parar, si seguimos estando desatentos, nunca tendremos atracción por los santos nombres. O sea, esto que era el punto ayer, Srila Bhaktivinoda Thakur en el Harinam Chintamani dice eso, que si uno no llega a cantar con atención, aunque puede evitar todas las demás ofensas, va a ser muy difícil de avanzar. Esto hay que tener en cuenta. Si tenemos entusiasmo al comienzo del servicio devocional y dicho entusiasmo no se enfría, entonces nunca nos volveremos apáticos, perezosos o distraídos al cantar los santos nombres. O sea, todo está relacionado. Por consiguiente, el entusiasmo es el único apoyo para todos los tipos de servicio devocional. Eso es lo que él pone así, como prácticamente una frase concluyente. Si el Rupa Goswami dice eso, Adhaushrara, eso es todo los diferentes etapas del servicio devocional, y la palabra Shraddha es ciertamente fe, pero la vida de Shraddha es el entusiasmo. Aquí vemos unos cuantos devotos entusiastas. O sea, Shraddha es el principio, pero ¿con qué se alimenta Shraddha? Pues con entusiasmo. ¿Okay? La palabra Shraddha es ciertamente fe, o sea, eso es eso, y sin entusiasmo la fe no es significativa. Muchas personas piensan que tienen fe en Dios, pero debido a que no tienen entusiasmo, esta fe no tiene significado. Por lo tanto, debido a la falta de sadhu sangha, no ejecutan servicio devocional. O sea, tener fe y entusiasmo, todo esto, si no lo tenemos, se puede generar por sadhu sangha. Por lo tanto, Chaitanya Charitamrita dice, sadhu sangha, sadhu sangha, sadhu sangha, sarva shastre koi, lava marta, sadhu sangha, sarva siri hoy. Cuando algo se repite tres veces en las escrituras, como harenama, 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 en la kevalam, se enfatiza que es muy importante. Por ahí se dice que tres veces sadhu sangha, todos los shastras dicen, solamente un poco de contacto con un sadhu, todas las perfecciones se pueden alcanzar. Y como vemos aquí, si no hay eso, no habrá entusiasmo, no hay fe y no podemos avanzar. Ahí termina esa parte. ¿Algo más sobre? A ver. Sí, algo más sobre Utsaha. Todo claro.
Entusiasmo es cuando uno entra con Krishna por primera vez, hay un entusiasmo porque es algo nuevo en la trama. Y Krishna da la vuelta a ese néctar. Después, como uno hace en la vida de emocional, así obviamente el entusiasmo va cambiando y de repente se vuelve como si fuera algo monótono. Y como uno hace que ese entusiasmo no se pierda, y es.
Sadhu sangha significa contacto con devotos avanzados.
Exacto.
Más avanzados que yo, por lo menos. No tienen que ser Shaktiavesha avatars, pero más avanzados. Si estoy con devotos que o son iguales o menos avanzados, bueno, ahí estamos, ¿no? Pero sí, hay que tener siempre una meta para llegar más para adelante. Por eso, quedarse en el mismo nivel finalmente significa ir para atrás. El entusiasmo es que está al principio, si no hay más y uno avanza, pues se va perdiendo.
Y otra cosa también, a veces pasaba que gente nueva que ha venido con la nivel a cosas y de repente en el mismo momento he visto devotos que no tienen determinada tendencia, creo que musical, esto o lo otro, y eso no, y la persona queda como, tiene un entusiasmo de servir, con su tendencia, se corta y se reviste, y he visto momentos de gente que se ha ido por no saberlo aplicar.
Tenemos que aprender.
Eso
es un arte. Bueno, eso ya no vamos a entrar en el detalle, si no nos vamos a perder, porque a ver hasta dónde llegamos. Estamos, bueno, estamos bien, porque nos quedan dos para hoy en teoría. Si no llegamos, no sé si realmente hemos mencionado quizás jueves como una opción de otra sesión. No sé cómo todo el mundo piensa. Por ejemplo, nos quedan todavía hasta el número 12 y queda por hacer. Son las 9. No sé si entramos en Nishchayat, sí, y Darius lo dejamos probablemente para mañana y podemos hacer, bueno, en fin, si hacemos jueves podemos dejar, vamos prácticamente dos en dos. Pues Nishchayat, confianza. Nishaya significa literalmente convicción, certeza, ¿sí? O sea, una confianza. Aquel que tiene fe, ciertamente no tiene dudas, porque la palabra fe significa convicción, vishvasa. Eso es shabda kahe, vishvasa. Es la descripción de Chaitanya Charitamrita, donde se explica qué significa shraddha, fe. Pues es una firme convicción, vishvasa. O sea, nishaya es algo parecido. Ahí está la definición, el Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Mahaprabhu lo dice a Sanatana Goswami, Shvara Shabde, la palabra Shvara, Vishvasa Kohe Sudrida Nichoy. Sudrida es como firme convicción que Krishna Bhakti Kohe, si yo me ocupo en Krishna Bhakti, en servicio devocional, Salva Karma Krita Hoy. Todos los demás actividades están como cubiertas, cumplidas. He cumplido con mis deberes. Y se dice Shvara es una fe confiada y firme en que por ofrecer servicio amoroso trascendental a Krishna se cumpla al mismo tiempo con todas las actividades complementarias. Esa fe es favorable para el desempeño de servicio devocional. Y en Bhagavad Gita Krishna nos dice que los ignorantes, las personas sin fe, Ashwaradana, que duran de las escrituras reveladas, no obtienen la conciencia de Dios, todos ellos caen, y para el alma dubitativa no hay felicidad ni en este mundo ni en el siguiente. Para averiguar una verdad tenemos que aceptar una autoridad. Ahora entramos en esa parte de la confianza, que quiere decir que sí, no todo. O sea, muéstrame, yo sí voy a aceptar a Dios si lo veo, si no lo veo no lo creo. Ese tipo de mentalidad, una falta de fe, de confianza, de convicción. Vamos a ver cómo entender eso. Para averiguar una verdad tenemos que aceptar una autoridad. Vamos a ver, ya sea lo que sea, verdades materiales, lo que podemos percibir con los sentidos, hay tres autoridades, lo llamamos así. Una es con los mismos sentidos, es mi autoridad. Yo veo algo y lo analizo y llego a una conclusión y eso es así. Yo creo con lo que veo y a veces me equivoco. Porque parece una cosa y luego resulta que es otra cosa. Hay varios ejemplos. Bueno, Prabhupada da el ejemplo sencillo del sol, que desde nuestro punto de vista no parece como una moneda, pero en realidad es inmenso. O sea, por los ojos, averiguar cómo es realmente el sol, por verlo, no se puede. Aunque tenemos esos medios. Otra sería Anumana, hipótesis, ¿no? Alguna hipótesis, y luego Upamana, analogía. Eso se usa. Sin embargo, esos tres medios no tienen acceso a lo inconcebible. En realidad ni siquiera a lo concebible plenamente. Aunque los aumentamos, los ojos podemos aumentar con telescopios, con microscopios, podemos entrar en la materia más, pero no percibimos la realidad. ¿Qué decir de achincha? Achincha, lo que está más allá de la mente, y aquí tenemos la definición, todo lo que es trascendental a la naturaleza material. Es inconcebible. y por ende no se puede captar mediante argumentos mundanos. Por lo tanto, no debemos intentar entender temas trascendentales de esta manera. Prakriti Param, lo que está más allá de Prakriti, del mundo material, ¿cómo no se va a entender con algo que es dentro del mundo material? Pues no es posible.
Leí que Prabhupada significa algo que le va a decir, que la verdad absoluta se debe comprender mediante la deliberación y argumentos. Creo que es lo que yo...
Me imagino que hay más
sí, es en el contexto. Porque ¿a qué se puede referir? ¿Por qué argumentos
y deliberación tiene? No, hay que, se puede deliberar, pero al final ya veremos, o sea, hay que aceptar una fuente de conocimiento, evidentemente. Lo que podemos deliberar, no somos ciegos, pero con los sentidos, lo que quiere decir que es la mente, los sentidos no tienen acceso. Ataksha Krishna Namari Namava Krayam Indriya, es otro verso que nos dice que Krishna, su nombre, su forma, sus pasatiempos, sus cualidades, la mente, los sentidos, no tienen acceso. Seva Mukhi Jivaro, cuando uno empieza a servirse devocional, Sahayameva Spurati, allá, él se revela. O sea, finalmente es una cuestión de revelación. Pero simultáneamente podemos usar nuestras facultades de pensar y deliberar.
Cuando uno comprende algo que dice la escritura,
sí, sí, pero la revelación es la fuente. Nosotros luego no aceptamos necesariamente ciegamente. Pero la fuente no son nuestros sentidos como para investigar y averiguar la trascendencia. No puede. O sea, eso es el verso que lo ilustra. Hay 9 realidades inconcebibles, ahora vamos a ver cuáles son, que podemos conocer únicamente a través de la autoridad védica en combinación con la autorrealización. O sea, la autorrealización, podemos decir, incluye esa deliberación y o sea, nuestras facultades, ¿no? La autoridad autoperfecta recibida a través de la sucesión discipular es el único principio de autoridad a ser aceptado. No sabía qué significa. Es imposible ingresar a la naturaleza inconcebible sin recibir la completa misericordia del maestro espiritual, lo cual implica la misericordia de Krishna, por supuesto. El conocimiento védico recibido a través del Guru Parampara se llama Amnaya. Cuando una persona que desea la perfección espiritual oye las conclusiones referidas al alma del maestro espiritual, su corazón se vuelve puro y se orienta hacia los pies del loto de Krishna. Y Amnaya es la única autoridad respecto a la meta de la vida. Debemos considerar las otras 9 realidades a través de esta autoridad. Vamos a ver ahora estas realidades. Y esa comprensión se manifiesta en el corazón puro por la fuerza de Amnaya. O sea, aquí estamos hablando de autorrealización por revelación. Eso se denomina autorrealización y es el fundamento de la meta de la vida. La primera realidad, Sri Hari Krishna es el único Señor adorable. Se oye y se acepta, luego ya se realizará, pero no se puede, como con argumentos, con los sentidos, eso no se puede averiguar que si es así o no es así. La segunda, el Señor Supremo está colmado de potencias inconcebibles. Y el Señor Supremo, Sri Krishna, está colmado de razas espirituales. Y la cuarta realidad, que las entidades vivientes son partículas diminutas del sol espiritual Krishna. O sea, el alma no es material, no es materia. Es una trascendencia, en cierto modo, para Prakriti, naturaleza superior. La quinta realidad, las entidades vivientes que están buscando su propia felicidad aceptan a Maya y reciben cuerpos densos y sutiles como medio del disfrute. O sea, están en el mundo material, pero son almas espirituales y tienen esos cuerpos para de alguna manera intentar de ser felices en este mundo. La sexta realidad, el Señor Krishna y todas las demás cosas están conectados por una relación de achintya vera-vera, o sea, sin inconcebiblemente uno y diferente, porque son todas sus energías. No es diferente, como el sol y la luz y el calor son diferentes y no son diferentes, ¿verdad? El ejemplo Prabhupada también es fácil de entender. El sol brilla, la luz entra por la ventana en nuestra habitación y sentimos el calor y la luz. Evidentemente es el sol, pero no es el sol. Si el sol entra, se queda todo achicharrado, ¿no? Eso es la energía del sol. Pero no es diferente del sol. No podemos decir que no, no. Es diferente y no es diferente. Es un buen ejemplo, aunque es material, nos da alguna idea que todo lo que vemos es la energía de Krishna, por lo tanto no es diferente de él, pero es diferente. No vamos a adorar la caja, ¿no?, haciendo arti, porque es Krishna. No es Krishna, pero sí es la energía de Krishna, por lo tanto es no diferente, pero es diferente. Inconcebible, por eso la mente no puede con eso. Es inconcebible. Achintya. Chintya es la facultad mental, es a, que no. La facultad mental no puede comprender eso. Pero mediante la autorrealización, por revelación, sí lo podemos entender. Es curioso, ¿no es así? ¿Lo entiendes? Achintya viene a ver a tanto. Sí. Pero no, no y sí. La séptima realidad, ahora son muy rápidas, la información acerca de la relación eterna de la entidad viviente con Krishna recibe el nombre de Sambandha. La comprensión de la entidad viviente de esta relación y el actuar de acuerdo con ella recibe el nombre de Abideya, y volver a casa, volver a Dios, es la meta última de la vida y recibe el nombre de Prayojana. Esas son las nueve realidades. Todas estas verdades explica Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulos 20 a 23, si a alguien se le interesa. Muy bonito esa sección, Sanatana Shiksha, las instrucciones de Sanatana Goswami. En el capítulo 19 tenemos Rupa Goswami Shiksha, las instrucciones de Rupa Goswami. Todos son capítulos importantes. Aquellos que tengan dudas sobre estos 10 principios de Sri Chaitanya Mahaprabhu no están cualificados para el servicio devocional. ¡Pum! Cuando nace la duda, el servicio devocional individual se corrompe, los deseos se contaminan, se logran resultados indeseables y en tal sentido todo es arruinado. Por lo tanto, aquellos que tengan el deseo por el servicio devocional puro deben realizar servicio devocional con firme confianza. Eso es nishchaya, confianza. ¿Alguna duda?
No, con respecto a cuando dice volver a casa o volver a Dios. En realidad, volver a Dios es como aprovecharnos puro por Dios y hacer servicio devocional, porque en la meta de oración uno dice, o sea, dice, mi devoto como que no perdí ningún tipo de las vibraciones. Entonces si Krishna, uno está escribiendo Krishna y Krishna lo pone, igual lo deja en el mundo material escribiéndolo él, es un tipo de está en la casa como está escribiendo Krishna.
Sí, para el devoto puro no hay diferencia. Hay un verso en el texto canto, a ver cómo es, Narayana para Sarve Nakuchashanya Vibhyati Swarga Apavarga Narakeshu Tulya Efatunamalama, que los devotos puros, eso es Shiva que habla Parvati sobre Dhritarasura. Porque es maravilloso, es un devoto, pero en toda una historia, sexto canto, que habla de los devotos que son Narayana Parasarve Nakuchashanya Vibhyati. Ellos no tienen temor en ninguna circunstancia cuando son realmente devotos del Señor. Y les da igual, Svarga Apavarga, si están en el cielo, si están en el infierno, si están liberados. Mientras que haya servicio devocional, eso es lo que cuenta, no importa dónde. En ese sentido es cierto, pero en ese sentido significa también, y Prabhupada lo dice en la Bhagavad Gita, cuando decimos entrar en el reino de Dios, por ejemplo, Él dice, cuando uno está ocupado en el servicio devocional, eso es como entrar en el reino de Dios. O sea, estando en este mundo con este cuerpo que tenemos. Jiva Mukta, uno está liberado, aunque esté todavía en un cuerpo material. Porque es una cosa de conciencia. Es la conciencia de Krishna. Uno puede estar en este mundo, pero no tiene nada que ver, como el loto que crece en el agua, pero no lo toca. Eso es posible. Ok. No, ahora la pregunta es, ¿lo dejamos aquí o...? No hay más preguntas sobre esos temas. ¿Qué? ¿Uno más? ¿Qué? ¿O no?
Una pregunta.
Una pregunta.
Me quedé con respecto al entusiasmo, ¿no?
Ajá.
Me quedé un poco atrás. Porque a veces uno ve que, o sea, el entusiasmo y la confianza, ¿no? O sea, uno puede tener confianza en todo el proceso, en lo que las autoridades presentan, la escritura presenta. Pero uno muchas veces no confía en uno mismo, en tener la fuerza para hacer los votos, en tener la fuerza, porque uno está acostumbrado a ser educado, a tener resultados inmediatos, a corto plazo o a mediano plazo. Entonces muchas cosas no son a corto ni mediano plazo en el servicio cocinero. Entonces uno puede perder el entusiasmo, quizás no la confianza porque uno...
Esto vendría aquí, diarrea, paciencia. Justo viene ahí. Al final, justo al final, ese punto. Y lo podemos adelantar, porque eso también es relativamente largo, quizás mejor dejarlo para mañana. Pero el final dice que, pues hay dos tipos de daya, de paciencia, y uno se refiere a eso, al devoto, que quizás empieza el servicio devocional y quiere el resultado ya. Incluso Prabhupada creo que aquí habla de la joven que se casa y quiere tener un hijo, pero mínimo tiene que esperar 9 meses, aunque se quiera embarazar el primer día. No, yo quiero tener un hijo, ahora tengo un marido y estoy embarazada y que salga ya. Chica, hay que esperar. No hay tal cosa. Los semidioses sí, pero no, tú no. Entonces, ese tipo de paciencia es muy importante en el servicio devocional. Entonces, no perder el entusiasmo o la fe, porque el resultado no es mañana. Y ni pasado, ni en una semana, ni un mes, ni nada. puede, pero todo es relativo. Y depende, por ahí está la confianza, depende de la misericordia de Krishna. A la medida que yo me entrego, a la medida que yo me entrego, Krishna va a corresponder. Pero no podemos obligarle o pensar, a ver, yo he hecho tantas horas de servicio, he cantado tantas rondas, he hecho esto, lo otro. A ver, Krishna, ya es hora, ¿no? Quiero verte y hablamos. Depende de él. Él se revelará cuando él vea que... Y esa paciencia nos va a mantener, que sí, no vamos a perder el entusiasmo, porque el resultado no viene cuando nosotros pensamos que ya es tarde. Ya debería haber pasado hace un tiempo, ¿no? Ayer ya. Esa impaciencia se ve en el mundo por todas partes. Cuando queremos algo, ya ayer. Si no viene mañana, me desespero.
Esa paciencia es como alimentada por un mundo superior que uno va adquiriendo.
Por eso, todas esas cosas, que son 6, son todos importantes, si se ve uno por uno, ¿no? Es como entusiasmo, confianza, paciencia. Luego viene ejecutar tatatkarma pravartanat. Luego, sangatyaga, otra vez. Abandonar la mala compañía y finalmente sadhu vritti, seguir los pasos de los acharyas. Todo es necesario y cada uno tiene su función, y la paciencia, claro, es muy importante. Y si sacas uno de ellos, la cosa va difícil. Sin entusiasmo, haciendo todo lo demás, falta algo. Sin paciencia, difícil. No, es todo un conjunto, todo un proceso muy diseñado científicamente. No es por casualidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta todo así. Y los seis anteriores también, que son negativos. No hay que olvidarlos. Uno puede intentar, como incluso el Partido Nutraco dice, las ofensas. Uno evita todas, pero la más importante de la no tener atención, uno no lo tiene. Pero todo lo demás es como muy difícil. O prácticamente no da. A ver, algo. Sí.
Entonces, segundo que puedo llegar a la conclusión acerca de lo que el devoto decía, el entusiasmo en la vida devocional tiene que ser la modalidad de la bondad, ¿no? Con paciencia.
Sí, y preferiblemente.
Paso a paso, ¿no?
Claro.
Y no tener aquella cosa pasional, no un entusiasmo.
Al principio, difícil de evitar. Mi padre era muy paciente con nosotros porque ese entusiasmo no era muy de bondad, era muy apasionado más bien. Y el resultado era también correspondiente, sí, en muchos casos. ¿Eh? O sea, mucho entusiasmo, de pasión, y el resultado era no muy fijo, no muy sólido, sino como una estrella fugaz, ¿no? Y ya se apagó. Muchos libros y de repente se cometió un error como lo hicimos en Alemania y en fin, sí. No, así no hay que hacerlo. O sea, si uno quiere un buen resultado, más vale todo en ser alguna. Pero bajo la dirección, eso siempre es el punto de un sadhu, todo resultará más fácil. En el momento que nos inventamos nosotros y estamos así sueltos y solos, casi seguro que vamos a cometer errores. Siempre es bueno tener buena compañía y pueden ser solamente otros devotos, no tiene que ser siempre el guru, otros devotos mayores que tienen experiencia y nos pueden aconsejar. Pero tenemos eso es como una enfermedad, esa tendencia a la supuesta independencia. My way. Esa canción es muy típica. I do it it's my life. Otra canción. I do what I want, you know, hago lo que quiero. Sí, es esa idea. Y no es así. It's not your life. Si lo analizamos filosóficamente, no es verdad. Tú no te has creado a ti mismo. Pero claro, si no tenemos conciencia de Krishna, pensamos, todo es naturaleza, automático, ¿no? Una nube que flota por ahí y hay un boom, un big bang, y unos aminoácidos se juntan y luego crecen y aquí estoy. Por eso es my life, ¿no? No hay nada que es como una persona consciente que es creador. Y ahí, por lo tanto, yo no tengo ninguna relación con nadie y ninguna responsabilidad. Eso es ignorancia, no es verdad. No es nuestra vida, somos partes integrales de Krishna, ese es el punto. Por eso hemos visto, cuando uno comprende a sí misma, como a sí mismo como alma espiritual, y la relación que tiene con la alma suprema, entonces ahí uno llega a una comprensión específica, que yo no soy independiente, pues no existe tal cosa, y no lo somos. Si somos un poco honestos, ¿qué de independientes? ¿Eh? La naturaleza nos tiene pero cogido por el cuello.
Sí, nadie es independiente.
Pero aún así, aquí, ¿dónde está la plaza de la independencia en esta ciudad? La habrá, seguro. Todos los tienen.
Sí, a poca cuadra.
Ah, ahí está, la plaza de la independencia. Y se celebra, ¿verdad? ¿En una fecha en concreto?
Sí. Hay una deidad de prócer, de la palabra
concreta. ¿La conoces?
Hay una deidad de prócer.
¿Una deidad?
Sí, de la palabra concreta. Ahora dije un poquito.
Sí, seguramente hay un liberador, ¿no?
Flores,
sí, claro que sí.
Eso, pero ellos no adoran.
No, pero la mentalidad es esa. Uno cree que sí, hay independencia. Y a veces se lucha con con guerras y muchos sacrificios, muchas muertes para alcanzar esa independencia. Todas las colonias han tenido eso. Pueblos o secciones de un pueblo, la Revolución Francesa lo mismo, ¿no? Los reyes nos oprimen. La independencia, queremos ser independientes, democracia, supuesta independencia. No. En realidad comprendemos que la naturaleza material nos tiene completamente bajo su control, pero por completo. No lo vemos quizás por la ilusión, Krishna, muy bondadoso, nos hace creer que soy independiente, pero es ilusorio. Especialmente el hecho que no podemos evitar la vejez, la enfermedad y la muerte. Nadie. No hay alguien que sea tan independiente que Hiranyakashipu tuvo ese sueño de la independencia. Hizo todos los arreglos con el semidios más poderoso del universo. A ver, ¿cómo va a llegar a ser independiente? Nada. Mi señor le dice, vamos a ver. Voy a cumplir con todas las promesas de Brahma y aún así te corto el cuello. Toma el diente. Te abro y... No hay independencia. La naturaleza material no perdona a nadie. Nadie va a vivir. Prabhupada lo dijo así. Nadie va a vivir. Quizás vivimos cientos de años, miles de años, millones de años, puede ser. Pero algún día hay que dejar el cuerpo, la situación, y ir a un destino desconocido. Uno quiera o no quiera. No hay independencia. Pero el devoto comprende eso. Y por eso se rinde a Krishna. Y él que decida dónde voy. Rakshishyatiti Vishvasa tiene la firme convicción, Krishna me va a proteger porque yo soy su parte integrada. Tenemos una relación amorosa. Krishna no quiere, no va a disfrutar machacarme o torturarme o cosas así, ¿no? Entonces, esa convicción está y paciencia se va a manifestar. Quizás no hoy ni mañana, depende un poco de mí, en cierto modo. Krishna va a corresponder a mí también, a mi esfuerzo, aunque no es el esfuerzo que es la causa del resultado, sino la misericordia. Pero la misericordia te puede evocar con un esfuerzo, con un deseo sincero. Entonces Krishna responde. Pero sí, la paciencia es importante. Mañana veremos en el contexto, ¿no? Sí, más en detalle. Porque hay bastante que allí partiendo de acá explica. ¿Algo más?
La confianza también de esta relación a veces debo buscar devotos que estén en confianza, porque a veces hay partes que no.
Sí.
Con devotos que no podemos tener tanta confianza.
Sí, lógicamente. Hay que buscar buena compañía. No dejarse tampoco desanimar si hay ejemplos que no son ideales. Eso siempre hay, este es el mundo material. No va a ser todo perfecto, habrá dificultades, ¿no? Imagínate Prabhupada en Nueva York, ahí habla también de entusiasmo, da ese mismo ejemplo de sí mismo, que él llegó a Nueva York en el septiembre del 65. Prácticamente un año nada. Muy poca respuesta, ningún devoto realmente que se hizo devoto. Tardó un año entero en una, imagínate, una ciudad desconocida, mayor de edad, pero tenía confianza, paciencia y entusiasmo para esperar, y al final empezaron a venir los devotos. Y mira, todavía estamos después de, ya, 45 años prácticamente más, y lo que él hizo y empezó, la sociedad sigue funcionando. Con dificultades, ¿por qué no? ¿Cómo no? Todas sus dificultades de por todas partes de este mundo. No somos una excepción. Pero ahí seguimos. Entonces, sí, no hay que dejarse desanimar y buscar con paciencia. Y si uno tiene deseo, Krishna también nos va a ayudar, ¿no? Si no hay deseo, difícilmente Krishna interviene. Pero si realmente estamos buscando y queremos para poder servirle mejor, esos deseos no son malos, no es que no debo tener ningún deseo de ninguna clase, eso es artificial. Deseos, ya hemos visto, anhelo, deseos, hay que transformarlos para el servicio del Señor. Un deseo no vamos a pagar, es natural del alma, es parte del alma. Pero qué tipo de deseo, eso sí, ahí podemos hacer algo. Eso se trata, purificarlo. En vez de que sea atma indriya priti, el deseo de complacerme a mí mismo, es krishnendriya priti, mancha, el deseo de complacer a Krishna. Y allí Krishna nos echará una mano y nos ayudará. Entonces, si no tenemos buena compañía, la quiero, realmente la anhelo, pues con paciencia Krishna hará sus arreglos para que lo vamos a tener. Todo mueve el deseo, eso tenemos que entender. Eso es la base, el principio de todo. Depende qué tipo de deseo tengo, las cosas se van manifestando. Y si no tengo, no, por sí solo no cae del cielo. O quizás por la misericordia del Señor, aunque no tengamos el deseo, nos ayudará a pesar de. Eso es Kripa Siddhi. Realmente misericordia. Quizá este tonto no sabe lo que quiere, le voy a echar una mano. Pero eso también lo hace cuando algún día en el pasado hemos tenido ese deseo y quizás ahora estamos olvidando. Y él sabe qué estás haciendo, venga. Y quizás nos quita todo. Eso es uno de los favores. Cuando yo tengo un favor especial, le quito todo. Y así no tiene otro remedio y se rinde a mí. Eso puede pasar, no te sorprendas. Ya, pero normalmente protestamos. Ay, ¿por qué me pasa eso? Yo quiero usar eso para Krishna, eso del millón. No, no, él sabe que no, ese millón no es bueno para ti, te lo quita todo. Con los que ganan en la lotería tienen un millón y en dos días ya no tienen nada. Hay gente así, es increíble. Cuando el karma no permite, aunque te hagas un millonario, en poco tiempo te quedas en la ruina. Y con deudas, además. malas inversiones y con deudas.
Y con disgusto, porque hay uno
realiza que los
supuestos bien que vienen no lo eran tampoco.
Es parte del juego. Bien.
Una pregunta más grande. Estaba hablando de Sila Prabhupada y de todo el comienzo en un año, ¿no? Sila Prabhupada, él tenía bien claro, ¿no?, que esto se iba a manifestar debido a su conocimiento y a su propio deseo y deseo de los acharyas, ¿no? Y eso era lo que mantenía la propia fe y convicción de que a pesar de que la gente occidental era tan grosera, digamos, por fuerza numérica de su deseo y de como cuando él iba a cantar al parque, ¿no? Y las personas, es como que la parte del deseo también es tan importante así, el deseo de decir aplauso, ¿no? Y de los acharyas de que todo, comenzando por el señor Chaitanya, de que en todas partes se cantara el santo nombre.
¿Sí? Menos mal que ellos tienen ese deseo, con eso las cosas se manifiestan. Pero nosotros, si no estamos bien situados y no actuamos bien, incluso esto se puede por un tiempo desviar, olvidar, cubrir. Vemos la historia después de Chaitanya Mahaprabhu, durante cientos de años el Vaishnavismo prácticamente desapareció. Fue tan contaminado, sagyas y mayalalis, etc., etcétera, que fue Bhaktivinoda Thakur que lo resucitó prácticamente. Eso puede pasar. Por eso Krishna dice de vez en cuando, o sea, yo cuando a Arjuna le pregunta, ¿no?, sobre tú hablaste con el dios del sol, eso, qué raro. Pues yo, claro, esto, yo lo digo al dios del sol, él a su hijo Ikshvaku, luego a Manu, y con el tiempo, ¿qué pasa? Se pierde. Porque es el mundo material. Aunque está bien la cadena, pero la tendencia es, se va a romper. Entonces, ¿qué hago? Voy de nuevo, hablo de nuevo. Cuando hay Dharma Saglani, la religiosidad se va perdiendo, voy, restablecer de nuevo, y después de un tiempo, otra vez se pierde, así. O sea, el deseo está, Krishna tiene ese deseo, y los acharyas, pero nosotros podemos decir, no, no me interesa. O, a mi manera, my way. Ya pasa a veces. Entonces cada uno se inventa su propio proceso, introduce cambios, hace lo otro, y al final es otra cosa. Claro, eso ha pasado más de una vez. En Bengala hay 13 grupos principales de sahayas. Todos son supuestamente devotos. Han introducido sus propias maneras y todos son prácticamente desviados. Y el resultado no es conciencia de Krishna. Entonces, todo eso es posible. Por eso mantener puro el Guru Parampara es una de las responsabilidades de los devotos también. Porque es muy fácil introducir algo que es ajeno. Nuevas prácticas, nuevas ideas, y puede haber muy sutil, uno ni se da cuenta, parece muy parecido como las plantas, muy parecido, como mantras, por ejemplo, ¿no? Ya en la época de Srila Bhaktisiddhanta había un famoso, no sé si un Babaji, pero algún personaje, un supuesto guru devoto, ese mantra como es, Nitai Gaur Hare Shyam, Hare Krishna Hare Ram, Japa Sri Rana Govinda, alguna cosa por el estilo. Y era, eso lo cantaron. Y era muy difundido, mucha gente se apuntó. Y si la Bhaktisiddhanta, esto es, nos autorizaron. Aunque sean los nombres del Señor, porque ahí era la raza basa. Nitai Gaur Hare Shyam implica que Nitai es como Raje, Igor es como Shyam, y así no es. O sea, son cosas que quizás nosotros ni lo vemos cuando lo escuchamos. ¡Ah, qué bonito! Pero no sabemos sutilmente qué trae, qué consecuencias trae ese tipo de mantra. Pero él era muy pesado, ¿no?, muy contundente en contrarrestar, luchar contra esas tendencias. Pero vemos que esas tendencias siempre están. Y la gente se apunta enseguida. Es un fenómeno. Tú introduces esas cosas raras, un montón de gente, ¡ay, qué bonito!, se encanta y empiezan a practicar algo que no, ya no es servicio devocional puro, sino mezclado, y depende de la mezcla, es, no se desvía. En el tiempo ya uno va por donde, quién sabe dónde va.
Por eso que el deseo de Prabhupada dejar bien asentado la importancia.
Y aún así no es fácil. Con el tiempo, si uno no vigila bien y mantiene pura la cosa, es muy, muy fácil que se introducen desviaciones y conceptos erróneos y todo eso.
Para mantener ese nivel de pureza, a veces puede surgir la crítica, ¿no?, de que los otros son muy duros, y como de otro del punto recién, vienen personas con la...
Krishna cumple los deseos de todos. Quien lo quiere ligero, ¿no?, la versión light, la versión ligera del bhakti, también está. Hay ofertas de ese tipo. Claro. No hay problema. Para todo, como dicen en, no sé, en España, pero cada olla tiene su tapa. Se entiende la idea, ¿no? Bueno, eso se dice en alemán, no sé si se dice en
Si se permite ese tipo de personas dentro, por ejemplo, de la comunidad, eso genera larga ofensa, discusiones, temas y muchas
difícil,
cosas más.
Tema difícil, a veces hasta cierto punto, quizás, con la esperanza que se purifiquen, con la asociación que cambien, cuando no, mejor decir, mira, practica en casa, ven de vez en cuando puedas, pero no vivir en un templo, por ejemplo. O sea, eso en casa, cada caso hay que estudiarlo. Pero es importante mantener un cierto estándar. ¿Es así? ¿Verdad? Hay que mantener un estándar en el templo. Prabhupada dijo, ni vagos ni perezosos, ni crazies, ni locos. Aunque uno sea misericordioso, pero la misericordia empieza en casa. Hay que proteger a los que están. Y no ponerle en el peligro de tener malos ejemplos y mala compañía. Y surgen otra vez esas tendencias que han, con dificultad lo han dejado. Y ¿no? Tienes otra vez un ambiente así muy raro. No, pero en casa todo el mundo puede practicar y venir de visita. Mientras que no causa ningún disturbio, no cerramos la puerta a nadie. Pero vivir junto con los devotos es otra cosa. Hay un cierto régimen, es un ashram, ¿no? Cualquier club, no es cualquiera puede entrar. Hay ciertas normas que hay que cumplir. Es voluntario. Si no puedes, no quieres, no pasa nada. Hay otros clubs que tienen otras normas. Hay para todos, para cada olla hay una tapa. Búscate la olla donde tú puedes tapar, o búscate la tapa que se cabe perfectamente. Ok, hasta aquí. Mañana más con paciencia. Vamos a empezar con dairya, paciencia. Gracias por la paciencia, el entusiasmo, la determinación. Se ha probado para aquí, se ha probado para aquí, se ha probado para aquí, se ha probado para aquí.